primera vez también que estoy en este centro. Y bueno, es la segunda presentación y creo que es la última, sobre segunda y última, del proyecto que hemos desarrollado este año en la 58 edición de la Bienal de Venecia. A diferencia de. Muy bien. Va a ser una presentación muy basada en imágenes, es muy visual, entonces, bueno, pues es importante que os pongáis para que podáis ver bien las imágenes, si hace falta desplazaros o lo que sea. Pero bueno, a diferencia de la vez anterior, había titulado Espacio y Sexualidad acerca del pabellón de España en la 58 Bienal de Venecia. También inspirado, tengo que decir, por el propio título de estas jornadas que vinculaba el cubo blanco y bueno, esa relación al erotismo, porque efectivamente son dos aspectos que, como vais a ver, pues están presentes en la exposición. Tal vez no de una manera directa, de una manera más indirecta, pero bueno, voy a ir un poco recorriendo algunas de las claves de la exposición, ¿de acuerdo? La exposición tenía por título, ya sea en inglés o en castellano, Perforated by Itziar Ocariz and Sergio Prego, perforado por Itziar Ocariz y Sergio Prego. Y voy a leer un poco el extracto de mi ensayo principal en el catálogo, que dice lo siguiente: todo cuerpo en el interior de un espacio vacío genera una tensión con el lugar donde se inserta, pues el volumen envolvente de la arquitectura nos devuelve la materialidad mínima del cuerpo. El rasgo principal del arte de Itziar Ocariz y Sergio Prego es un principio de inmanencia en esta relación cuerpo-espacio. Partiendo de una economía de medios, realizan una obra austera y contundente, compleja a través de la simplicidad. Sus obras se caracterizan por elaborar formas e imágenes despojadas que participan de aquella voluntad de transgresión, de resistencia, que Susan Sontag definiera como estilo radical. Esta es la cita que utilicé para en el catálogo y que de alguna manera me servía de introducción, que es una cita de William Gibson, digamos, el padre del género de literario del ciberpunk, y es de la novela Idoru, y de alguna manera es un guiño, un vínculo que nos conecta de una manera invisible o sutil a las tres personas vinculadas a este proyecto, que son Sergio Prego, Itziar Ocariz y el que aquí está hablando, ¿no? Es una pasión no solo por el ciberpunk o por la ciencia ficción, sino por un imaginario tecnológico, un imaginario artístico, que de alguna manera, entre algunos de los referentes, está la figura de Gibson, que como sabéis, pues, a través de la novela Neuromante, en los años 80 dio inicio a todo este género o subgénero de la ciencia ficción que es el ciberpunk. De alguna manera, el título, es muy importante que lo explique, el título de la exposición está sacado de Susan Sontag, en concreto del ensayo La estética del silencio, de 1967, y bueno, donde Susan Sontag, al estudiar o al analizar el trabajo de John Cage o el efecto, digamos, de la reducción de la expresión que en la música, en la performance, en el arte en general, en la literatura, se estaba dando en aquella época, ¿no? Pues estaba en un momento en el que las lecturas de Roland Barthes, del grado cero de la escritura, etcétera, estaban muy en boga, ¿no? Entonces, bueno, para Susan Sontag, en esa época, uno de los rasgos típicos del arte de su tiempo era la transparencia. Y decía: cuando miramos algo que está vacío, no por ello dejamos de mirar, no por ello dejamos de ver algo, aunque solo sean los fantasmas de nuestras propias expectativas. Para percibir la plenitud hay que conservar un sentido agudo del vacío que la delimita. A la inversa, para percibir el vacío hay que captar otras zonas del mundo como colmadas. Esto es un poco bastante importante. Y bueno, yo con esta otra cita donde mencionaba el término perforado por, el silencio no solo existe en un mundo poblado de palabras y otros sonidos, sino que además cualquier silencio dado disfruta de su identidad en función de un tramo de tiempo perforado por el sonido. Este tramo de tiempo perforado por el sonido es un poco lo que desde el principio a mí me animó una vez que de alguna manera el proyecto ya había sido elegido. Estaban estos dos artistas, Sergio Prevo y Itziar Okariz, Itziar Okariz y Sergio Prevo. Y desde el principio pues, había una voluntad por los tres de afrontar el espacio expositivo en su más radical austeridad. Y sin, es decir, tomar digamos, la arquitectura del pabellón de España de una manera, digamos, sin ninguna clase de adición, sino al contrario, desde un punto de partida que supusiera un vaciamiento o una puesta en crudo de la arquitectura y trabajar desde esa condición. Es decir, no realizar un display para alojar el arte, sino concebir la arquitectura como un cubo blanco, incluso teniendo en cuenta la herencia de la exposición anterior de arquitectura que había sucedido, ¿no? Era algo que estaba latente en nuestro proyecto. El trabajo de Itziar Okariz y Sergio Prego en ambos bebe principalmente de la herencia del arte norteamericano de los años 60, alrededor del body art, del minimalismo y del postminimalismo. Estas son como las influencias más importantes. A ello hay que sumar la danza de la Jepson Dance Theater, figuras como Yvonne Rainer, como Trisha Brown, bueno, evidentemente Bruce Nauman. Es un poco, ellos son dos artistas del contexto vasco que comienzan a trabajar a comienzos de los años 90. Yo les conozco en el año 94 y ya en aquel entonces, a diferencia de otros artistas más ligados a la tradición de la escultura vasca, el formalismo, estos artistas utilizan ya desde el principio lenguajes vinculados al vídeo, al videoarte y a un, digamos, contexto norteamericano, y también de los años 90, Matthew Barney y aquellas figuras como de aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión de la performance, de la performatividad, que bueno, a mí me interesaba establecer un vínculo sutil ahí con el performado, era interesante. El trabajo de Itziar Okariz está muy, muy vinculado con el sonido, con la voz, y la voz en el espacio. Y la voz, su voz, sea el lenguaje o sea, bueno, sonido, canto, grito, en el ámbito del espacio. Entonces, Vale. Desde el principio se estableció, es decir, estamos hablando de una exposición de dos artistas. Es decir, no es ni una monografía ni es una colectiva. Y esto para mí es muy importante porque el número 2 es el número, si queréis, del binarismo, pero es también, digamos, el número del antagonismo, de la relación de la relación con el otro, y para mí es el número que identifica a la dialéctica. El 2 es una oposición de opuestos. Y no, es un no género, es decir, cuando hay una exposición de dos artistas juntos, se da por hecho que es... que hay una relación o una vinculación o una complicidad entre estos dos artistas. Y esto es algo que yo quería explorar porque desde el año 2003 el pabellón de España había sido siempre exposiciones monográficas que encumbran a un artista, como, bueno, no sé si cúspide de su trayectoria o qué, pero, o alguna colectiva, ¿no? Un par de colectivas. Sin embargo, en los años 90... y 80, las exposiciones en el pabellón de España eran dos artistas siempre. Generalmente un artista veterano y un artista joven. Por ejemplo, Antoni Tàpies con Cristina Iglesias, o Jorge Oteiza con Susana Solano, o Manolo Valdés con Esther Ferrer, el artista Carmen Calvo con... ¿Alguien se acuerda? ¿Carmen Calvo con quién expuso? Bueno... me dejo alguna por ahí también, ¿no? Pero era, y esto era para mí un género muy interesante de explorar porque al mismo tiempo que das toda la autonomía, es decir, el artista sigue estando muy bien representado, es un statement de cada artista, no es una colectiva, no es un group show, al mismo tiempo que hay esa autonomía, ahí siempre se establece una relación con el otro, es decir, evidentemente la exposición no se trataba de tabicar, de encerrar uno en un lado, otro en el otro, para nada. Da la casualidad que en los años 90 y en los 80 todas las exposiciones que habían sido siempre de género, una figura de género masculino y una mujer, el hombre había ocupado el espacio central, que es el más impresionante porque es muy alto y es cuadrado, mientras que las mujeres habían ocupado la periferia. No voy a adelantar lo que ha sucedido aquí porque fue todo un proceso, pero son cuestiones de género que son importantes. Entonces, esta es una pieza de Itziar Okariz que se llama Ocean Breath, respiración oceánica, que es una performance que realizó en Tabacalera, en la cual ella, en este caso aquí, con su hija de 15 años, ejecutan unos ejercicios de respiración con un micrófono, como vinculados al, casi si queréis, al yoga, al cuerpo, y digamos, con los altavoces emitían este sonido de la respiración que viene de dentro, que se asemeja mucho al sonido de las olas del mar y es al mismo tiempo como muy, muy terapéutico, ¿no? Y es como... Y era una performance que realizó un año antes de la exposición y aquí con su hija de 15 años, Isar, y nos parecía que el espacio del pabellón era idóneo para hacer performance, íbamos a hacer performance, pero también Itziar trabaja mucho a partir del registro, del registro de sonido, el registro videográfico. Como sabéis, en el arte conceptual la cuestión de la documentación de la performance es muy importante. Y bueno, de alguna manera Itziar realiza performance, las graba y luego hace arte con ello, ¿no? No lo utiliza solo como un registro de lo que ha sido, sino que lo considera como material para desarrollar, es proceso, ¿no? Entonces, esta obra de respiración, que es simplemente aire en el espacio, iba a ser y fue una de las obras principales de la exposición. Al mismo tiempo, este es el plano inicial del proyecto de Sergio Prego. Es la planta y es muy interesante porque es un edificio, a mí es el que más me gusta de todo el jardín, es fantástico. Este es el espacio central más alto, pero es un espacio que permite una fluidez absoluta de los espacios y era ideal para
diseminar aquí a dos artistas sin que uno estuviera en un lado y en otro, sino que estuvieran juntos y mezclados todo el rato, ¿no?
Estas son las plantas de dibujo en planta de un proyecto de estructuras neumáticas, de arquitectura neumática hinchable, que finalmente el artista no realizó, no está presente, y ahora voy a explicar por qué, en el pabellón. Y bueno, espero que no me lleve mucho tiempo, luego si queréis, tenéis preguntas, me hacéis, pero bueno, tengo que estar pendiente de no dejarme nada, ¿no? Pero bueno, esto es un poco el estado del proyecto de Sergio en enero. Estamos hablando que son estructuras neumáticas transparentes, llenas de aire y que permiten que el trabajo de inmaterial, porque el trabajo de ambos es muy inmaterial, pues está basado en esta lógica de la escultura desmaterializada, etc., ¿no? El trabajo de Itziar pues puede convivir y va a convivir dentro de esta arquitectura que te modificaba completamente y te hacía consciente del espacio como espectador del vacío a través del llenamiento. Evidentemente, como sabéis, Jorge Oteiza habló de la desesperación de la esfera y tal. Bueno, estas son un poco referencias vagas porque, bueno, Sergio tenía un poco, digamos, los referentes de Sergio son más proyectos de los años 60, 70, desde José Miguel de Prada Pool, que como sabéis ha tenido una exposición en el CAC, o en Estados Unidos Ant Farm, el arquitecto Freyoto en Alemania, Eren Research Structure en Holanda, es decir, proyectos de artistas o arquitectos que consideraron en su momento la materialidad de las membranas y de la arquitectura hinchable en su potencialidad y que de alguna manera no se ha llegado a realizar del todo las potencialidades de esa arquitectura no se ha realizado del todo en el presente, ¿no? y que es increíblemente económica, fácil de montar y con un coste, una materialidad mínima a nivel de peso, a nivel de estructura, etc. Sin embargo, sí que está presente esta maqueta del proyecto, con lo cual tenemos una cosa muy extraña, ¿no? Es esta idea de proyecto no realizado o de arquitectura o proyecto de arquitectura no realizado, algo que en la arquitectura utópica o en el ámbito de la arquitectura es, bueno, hay toda una historia, ¿no? Y bueno, aquí veis cómo la fotografía es de la maqueta en el pabellón. Esta idea casi de la muñeca y realmente atrae muchísimo la atención. Es una maqueta de cartón muy sencilla y es muy frágil y es al mismo tiempo muy, muy sutil, ¿no? Bueno, esta es la exposición que Sergio hizo en el Centro 2 de Mayo en Móstoles, y esto es un poco el efecto que adquiere la arquitectura neumática a partir principalmente de formas que son triedros, tetraedros y que son al mismo tiempo formas geométricas, pero que adquieren una volumetría con el aire que tiene que ver con lo orgánico, es decir, se redondean las formas, ¿no? Y esto es lo que no está presente. Evidentemente, si esto hubiéramos tenido, pues el pabellón hubiera sido más espectacular. Ahora voy a explicar los motivos por los que no fueron realizados, que de alguna manera ya salieron en la prensa en su día, no se habló mucho de ello. Evidentemente, a mí tampoco se me emplazó como comisario nunca a explicar, a dar mi versión, o bueno, pues ya sabéis, hay que, cuando estás en la recta final, pues hay que realizar la exposición, lo presentas a los medios y ya está, ¿no? Pero creo que ocasiones como esta o en el futuro creo que permiten hablar o afrontar la exposición, no solamente el resultado final, sino el proceso porque es importante para mí como comisario, es importante para los artistas y es importante también en términos de comisariado y de relación con la institución, en relación con el cubo blanco, la arquitectura, la relación de los artistas con la arquitectura y la idea de la crítica institucional, si es que se puede dar o se puede existir, ¿no? O puede existir. Estos son es la maqueta en Nueva York hacia diciembre. Está sin pintar de blanco, con las membranas, las estructuras neumáticas. Y de alguna manera, bueno, digamos que el proyecto salió ganador de un pequeño concurso cerrado. Pero, bueno, evidentemente era todo especulativo porque a ninguno de nosotros nos llevaron a ver el pabellón ni nada. Pues, digamos que mi idea de trabajar con estos artistas en el pabellón partía de un interés del recuerdo que yo tenía de la arquitectura de Venecia y, digamos, la relación de complicidad que puedo tener con ellos y ellos entre los dos y la posibilidad de trabajar como en un proyecto donde el componente site-specific fuera muy importante. Es decir, no hacer obra en tu estudio, objetos, ir allí y colocarlos allí, sino que ir allí, ver el espacio y empezar a trabajar. Entonces hicimos una visita en septiembre y, bueno, de alguna manera Sergio detectó una anomalía en la arquitectura que data de 2003, que es esta viga en forma de cruz, que está suspendida a 6,5 metros, y que sirvió para colocar una escultura de cristal de Javier Pérez, que pesaba muchas toneladas, o bueno, toneladas, no sé cuánto pesaba, cientos de kilos, como una bóveda, así hacia abajo, y que se desmanteló la obra de arte, pero no se desmanteló la estructura que soportaba la obra de arte. Es algo que a mí, en una visita anterior, se me había pasado completamente, me había fijado porque está muy alta y encima se pintó todo, en la estructura del techo todo de blanco, cuando el techo anteriormente era de las vigas de madera, como para camuflarlo, para disimularlo. Entonces Sergio Prego, cuando vio, preguntó, ¿eso qué es? Entonces, de alguna manera, se le dio una respuesta no satisfactoria y él en ese momento ya dijo, esa estructura hay que quitarla. Entonces, ahí comenzó un pequeño conflicto que duró meses.
Entonces, llegó un momento.
Entonces, la idea del aire o de la convivencia era esa pieza de Itziar Ocariz, de sonido, que es muy envolvente, muy fuerte, funciona en este espacio central con los neumáticos, etc. Y hay vacío, hay esta idea de despojamiento. Y bueno, aquí tenéis una imagen de la foto, o sea, de la maqueta. Y lo que hicimos fue, es decir, hubo un momento en que Sergio, ahora os explicaré, en que Sergio decidió no hacer el proyecto y ir con un plan alternativo. Y bueno, fue bastante una decisión bastante radical y bueno, yo la entendí, pero bueno, fue bastante difícil y de alguna manera el trabajo de Itziar y luego os explicaré lo que hizo Sergio. El trabajo de Itziar ganaba en importancia, ¿no? Porque Itziar ocupaba el espacio central, pero es curioso porque si ahora mismo ves la maqueta allí, el proyecto no realizado, y ves cómo está la exposición, te puedes imaginar que la exposición podría existir exactamente o de manera muy parecida a cómo está con los hinchables. Evidentemente aparecería como más lleno, pero es un lleno vacío porque, como os digo, los hinchables son es aire y es transparencia, es, lo ves todo. Entonces, este trabajo, Ocean Breath, está proyectado y luego, claro, la idea era hacer la performance, repetir la performance durante los días de la inauguración. Es decir, manejábamos diferentes ritmos de trabajo y de... Entonces, bueno, voy a ir pasando. Entonces, bueno, para la exposición decidimos proyectar, digamos, esta performance no realizada en el sitio anterior, y la idea era que una vez que hiciéramos la performance en el espacio, grabarlo en vídeo y sustituirlo, de manera que se generaba una relación tautológica con el espacio, en el cual, digamos, el espectador reconocía el espacio. Bueno, sucedió que la performance fue muy bien, se grabó en vídeo, pero Itziar no le convencía el vídeo como tal. Y digamos que este es el vídeo que ha permanecido a lo largo de toda la exposición. Y ahora voy a introducir otro trabajo, que es el principal de Itziar Ocariz, que se llama Las estatuas. Ella viene trabajando, o es la serie más importante de vídeos que realizó para la exposición. Esta no sé por qué se ve así tan alargada, me está deformando las imágenes. Bueno, da lo mismo, espera. Es decir, es una serie de vídeos, de acciones que ella realiza en museos, a los que va con un sistema de grabación de audio y de vídeo, pero que están muchas veces desincronizados, en los que mantiene conversaciones con objetos inanimados, con estatuas. Entonces, ella improvisa una serie de conversaciones íntimas, las graba, como digo, las filma, y luego trabaja con ese material. Entonces, bueno, esta es Las estatuas. Ella habla mucho de... Ella está muy influenciada, aparte del yoga, por esta terapia de la gestalt, que, bueno, tiene que ver con la idea de cierta totalidad holística del aquí y ahora, el tiempo presente. Es muy curioso porque ella establece una conversación con un objeto inanimado al que le habla, y lo que le devuelve es silencio. Entonces, ese texto, no tengo ninguna imagen, pero os puedo explicar, luego ella lo pasa a unos papeles, a unos muy grandes, en los cuales, en un lado, está, digamos, la voz de Itziar, con lo que está hablando. Claro, son conversaciones imposibles de reproducir, es un tipo de lenguaje subjetivo, íntimo, a veces es no verbal, es muy poético, y que lo presenta como, y está presente en la exposición, como una especie de texto conceptual, de arte conceptual. Y en el otro lado, digamos, en la parte de la derecha, hay simplemente la hoja está vacía. Es la parte de, por ejemplo, esta es una escultura de Jorge Oteiza. Es muy curioso porque antes decía que eran artistas que no trabajaban sobre la tradición vasca, y para la exposición de Venecia, digamos que hemos llevado una escultura de Jorge Oteiza, la cabeza del pintor otano, que está presente allí, ¿no? Bueno, esta está deformada, pero bueno, se ve la escultura con las proyecciones. Y este es otro objeto que ella decidió llevar, de un artista peruano que se llama Armando Andrade Tudela, que es un artista... Bueno, esta pieza estuvo presente en Arco y en el stand de la galería de en la que también exponen Itziar y Sergio de Bilbao, y Itziar improvisó una conversación con este objeto. Es algo muy abstracto, muy difícil de... Y es simplemente una silla, y en el lugar que debería ocupar el cuerpo humano es una masa de aluminio abstracta, que tiene, y es curioso porque tiene el título Bilbao Isadora, que es el nombre de la hija del propio artista. Entonces es curioso, bueno, una obra, y estas dos obras ella ha llevado allí, o están presentes en el pabellón, la de Oteiza y la de Armando Andrade Tudela, dos artistas de generaciones muy distintas, para tener conversaciones con ellas en el propio espacio, para grabarse y para proyectar esas conversaciones luego en el espacio. Pero bueno, aquí está un vídeo, esto es en Bilbao, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con la escultura Oteiza. Esto es en el Metropolitan, Nueva York, es una armadura. Esto es en la exposición de Brancusi, con la columna infinita. Entonces, claro, ella muchas veces graba sin permiso, es decir, son imágenes de teléfono móvil, y lo cual nos llevan a pensar también sobre no solo la regulación del espacio público y privado, que ella ha trabajado muchísimo, sino un poco la regulación de los usos, de lo que está permitido en el museo, lo que no, en el arte contemporáneo, etc., ¿no? Pero bueno, hay más, ¿eh? Esta es muy bonita, esta también es otra escultura de Jorge Oteiza. Es un retrato de su mujer, que se llamaba Itziar Carreño. Entonces está Itziar hablando con Itziar, y es muy bonito. Y está, es decir, en la exposición, es un vídeo que tiene audio, algunos tienen audio, otros no, y entonces escuchas la conversación. Hay otro vídeo con... este es también con Itziar de Oteiza. Un vídeo con una caja metafísica en la Fundación Alzuza. Es decir, hay vídeos realizados en Nueva York y en el MoMA, y hay vídeos realizados en el Guggenheim de Bilbao. Esto es en la exposición de Giacometti, el Guggenheim de Bilbao. Y esto es muy bonito porque simplemente le silba un cumpleaños feliz, un happy birthday a esta máscara de Giacometti. Ya os digo, hay varios museos. Pero hay también este muñeco de nieve, de Fisher and Vice. Con lo cual, claro, cuestiona mucho las relaciones, evidentemente, antropomórficas, pero también de género, que están presentes en el trabajo. Y es un careo, es un face to face. Es un encuentro, ¿no?, entre un ser animado y un ser inanimado. Es muy poético, pero por ejemplo este es precioso. Este es un relicario del siglo XVI o XVII, también en Nueva York. Bueno, aquí casi se establece como una analogía entre los dos rostros, ¿no? Ese es otro. Entonces, estas proyecciones están... Esto está en Brancusi, con la musa. Estas proyecciones están en el espacio del pabellón, en videoproyección, y puedes ir andando en el espacio. Es decir, el espacio está principalmente vacío de proyecciones y sonido.
¿Qué idioma habla?
Habla en inglés, en español, en euskera también, pero también silba en ocasiones, o hace como ruidos.
Entonces, la grabación se la hace otra persona.
Sí, pero generalmente en Nueva York era alguna amiga. Luego, cuando estuvimos en Bilbao, pues ya lo hicimos con la colaboración de las instituciones vascas, que nos han ayudado muchas, desde el Guggenheim, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que prestó la escultura de Oteiza, desde el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Arkin también colaboró haciendo pruebas de proyecciones, Museo Oteiza en Alzuza. Entonces, ahora voy a explicar Bueno, aquí veis. Entonces, en ese espacio se establecen un montón de relaciones visuales. Es una exposición, y es una exposición, no es un proyecto, sino lo hicimos como una exposición. Y ahora os voy a explicar un poco el proyecto de Sergio. Pues porque Sergio, evidentemente, cambió el proyecto y decidió desocupar la arquitectura por completo, vaciarla. Decidió salir al jardín. Y salió al jardín. El jardín, o la parte trasera del pabellón de España, que es un espacio no utilizado, que, bueno, en mi recuerdo solamente, por ejemplo, la exposición de Santiago Sierra, que cerró el pabellón, sabéis, y había que enseñar el DNI para entrar. La entrada era por aquí, por estas puertas. Pero hay una cosa que a Sergio le interesó mucho en la visita que hicimos, es decir, aparte de la cruz aquella,
fue una cruz literalmente, le gustó mucho el jardín, y yo sabía que él quería hacer algo en el jardín, porque en la Bienal de Arquitectura del 2017, como se por Achuamán, aquí se realizó como una especie, como unas islas de vegetación o como unos pequeños jardines, y es un espacio realmente muy bonito, un espacio mágico, ¿no? Entonces él decidió hacer una serie de esculturas que son muy bonitas, son, como veis, son una especie de resina sintética y son hinchables de este tamaño, que los hace, y de hecho la mitad se hicieron en Nueva York y la mitad se hicieron en el último mes, en el montaje, en Venecia. Y son hinchables porque una de las cosas que caracteriza a Sergio es que, digamos, la fluidez de los materiales, líquido, sólido, gaseoso, está presente en esta arquitectura neumática. Luego voy a poner un ejemplo de arquitectura, digamos, sólida, hecha a partir de aire. Entonces, agua, aire y sólido, o materia sólida. Entonces, esto es un material que es líquido y que él le da forma con unos moldes y solidifica en media hora, él le da forma y ¡pum!, queda como un diamante. Es muy interesante porque tienen un carácter de objeto muy fuerte, tienen una sexualidad muy grande. Principalmente él utiliza resina de color rosa o negra, y bueno, voy a poner algunas de estas imágenes. Entonces son muy carnales, adquieren una composición muy, muy, muy vinculada al cuerpo o a formas, sexuales, ¿no? Esta es otra. Esta es otra. Entonces son muy bonitas porque hay planicies, hay picos. Entonces, y es la primera vez que Sergio trabaja de una manera exhaustiva con un formato como de relación de objeto, ¿no? E incluso Itziar Ocariz, allí mismo en el montaje, hizo un vídeo con estos hinchables sólidos que se proyecta, se incluyó. En algunas de estas pantallas había como dos vídeos, uno detrás de otro. Bueno, un referente para Sergio Prevo es también Miguel Fisac, el arquitecto español de Ciudad Real, quien, bueno, pues como aquí veis, durante los 60 y tal, pues hay un montón de arquitectos. Esto es una pieza de Sergio Prevo. Esto es lo mismo, es un elemento líquido en un tubo que, si metes aire, es un hinchable. Si metes agua, pues es una membrana con agua. Pero si metes cemento y quitas la membrana, es una cosa como sólida. Y bueno, pues es algo que él pues reflexiona bastante sobre ello, y Fisac es una figura importante. Estas son esculturas de Sergio en Bilbao, en la Galería Carreras Mújica, anteriores. Y estas esculturas le van a dar, es curioso porque me deforma completamente la imagen en algunos casos, le dio la idea a lo que es la intervención fuerte del pabellón. La idea era hacer unas fuentes, unas esculturas fuente, rodeadas como de un jardín extrañado, como de ciencia ficción distópica, como si fuera una novela de Brian Aldiss o de J.G. Ballard, en el cual un elemento muy, muy mínimo, que es una membrana rellena de agua colgada en la pared, de alguna manera desborda y genera, digamos, una fuente. Como si fuera una escultura minimalista de lona o de una lona negra y una fuente, ¿no? Luego os preguntaréis por qué sale este cowboy con el pene erecto. Pero bueno, estos son realmente dibujos técnicos que él hizo, pues porque él, y bueno, se me ha olvidado decir,
el título de la maqueta, la maqueta del proyecto no realizado en Chávez, es una obra de propio derecho que tiene por título ¿Qué pensaría Vito? What Vito would think. Vito es Vito Acconci, con quien Sergio Prego trabajó durante 15 años en el estudio de Vito Acconci en Nueva York, finales de los 90, principios de los 2000, y Sergio Prego era el que hacía las maquetas de arquitectura, no eran los arquitectos los que hacían las, era el propio Sergio Prego. Y bueno, es alguien que tiene muchos conocimientos técnicos de ingeniería, porque, bueno, o de elementos de dibujo, porque trabaja como de una manera muy científica. Bueno, esos dibujos súper precisos también dan cuenta de eso.
¿Él es arquitecto?
No, es artista. Es artista, pero desde el principio siempre ha generado, su trabajo ha estado muy vinculado a tecnología que él mismo ha ido inventando o solucionando técnicamente, en lugar de recurrir a grandes empresas de producción que te solucionan. Es decir, es siempre un trabajo hecho con medios muy económicos y por él mismo. No es arquitecto, es artista. Y bueno, esta es... Instalamos tres fuentes, que es simplemente unos sacos grandes, llenos de agua, que pueden pesar 400 o media tonelada, y en este jardín de plantas, de piedras, una especie de jardín japonés. Y bueno, pues voy a poner fotos así para que os hagáis, voy a ir más rápido. Entonces, digamos, es simplemente un contenedor de agua que por rebose, genera un fluido de agua con las sonoridades que eso tiene, con las relaciones que se establecen en Venecia, con los jardines interiores, con el agua en Venecia, que es tan importante. Evidentemente, bueno, pues está, digamos, la fuente de Carlos Scarpa en la fundación de Querini Stampalia. Es decir, ahí, de repente, bueno, estamos hablando de un proyecto que surgió tres meses antes de la inauguración, fijaros, y había que solucionar muchas cosas. Evidentemente, pues hay referencias de los artistas que son importantes para Sergio, ¿no? A ver, esto lo dice el curator, esto no lo dice el artista. Pero bueno, evidentemente yo, como conozco muy bien el trabajo de Sergio y su mundo, pues esta fotografía de Bruce Nauman, de Self-Portrait, falta la R, Casa Funtime. O, por ejemplo, estas obras de Robert Morris, de Fieltro, que son importantes. Es curioso, porque yo empecé a raíz de estar trabajando con Sergio a leer bastante sobre Robert Morris y textos de Robert Morris. Y, bueno, te das cuenta que el trabajo de Robert Morris en la escultura es el cuerpo. Es todo a partir del cuerpo. Y, bueno, no solamente las relaciones que estableció con un montón de figuras de la performance, sino, bueno, pues tenemos también... digamos la caja que se realizó donde se medía desnudo, es decir, el cuerpo. Y aquí tenéis otro elemento importante, no sé si se ve muy achatada, pero estas son unas piedras que estaban tiradas en el parque, o sea, en la parte de atrás, y que pertenecen a unos bancos de Carlos Scarpa. Con lo cual, digamos, la idea del jardín japonés, o de, bueno, pues se iba complejizando con estas piedras de Carlos Scarpa, que es un arquitecto que trabajó para la Bienal, un arquitecto veneciano, vamos, de los más importantes del siglo XX. Y bueno, pues ya veis, en este espacio un poco asalvajado, medio cultivado, medio agreste, están estas piedras, están las esculturas, luego hay esculturas dentro también, se hicieron como unas 40. Y aquí tenéis, pues, imágenes de... Claro, ahora os preguntaréis, pero ¿y ese agua? ¿A dónde va? ¿No se genera una inundación? Bueno, esto es el secreto que está... Pero bueno, las fuentes funcionan 8 horas al día, son 3, y cada una de ellas es distinta, y tiene un título distinto, y echa el agua de manera distinta. Bueno, aquí tenéis. Es curioso porque, digamos que lo de los cowboys es a partir de... Esto es una camiseta de Vivian Westwood de finales de los años 70, en la cual dos cowboys, uno le está atando el cuello al otro y están como dos cowboys super gays, evidentemente. Y Sergio había hecho unos dibujos muy bonitos en arco de estos cowboys, como hechos en AutoCAD e impresos por una imprenta, en la cual de línea, a bolígrafo BIC y con formas curvas, donde eran, como decía él, como todo el rato, como hinchables que penetraban uno en otro. O sea, son los dos cowboys. Y entonces esta idea del cowboy gay, sexual, que luego, como bueno, habéis visto, las esculturas son, tienen un componente, o alguna de ellas puede parecer un pecho, pero tiene ese componente sadomaso que está muy presente, ¿no? Y quería, a ver si consigo poner este vídeo. Espera. Hay aquí un pequeño... Ahí veis. Ahí veis. Es decir, como en el punk, la cultura del sadomasoquismo y del látex, de alguna manera es muy importante en toda la historia del punk. Entonces hay en este trabajo pues, asociaciones como muy, muy concretas, ¿no? a ese mundo de la subcultura, que es muy importante en ambos, en Sergio y Chia. Ambos son, beben del punk culturalmente, ¿no? Pues ya veis, ¿no? Incluso Sergio tiene un texto sobre la arquitectura euclidiana, el brillo, los reflejos a partir del sadomaso, bueno, es como pues un poco sus reflexiones sobre el espacio y la sexualidad, que pues ya veis, ¿no? Cómo va cayendo el agua. Y este, claro, este es un vídeo de Sergio de... Creo que tengo 10 minutos, ¿verdad? ¿Cómo va? Es que no te veo. ¿10? Ese es un trabajo de finales de los 90 de Sergio, en vídeo, realizado a partir de fotografías. Y bueno, pues ya veis que la cuestión de los fluidos. Y esto es muy interesante. Esto es una fotografía de otro vídeo de Itziar que está presente en la exposición, que es este, que es inédito. Es una serie de vídeos que ella hizo en los años 2000 que se titula Mear en espacios públicos y privados, en los cuales en Nueva York, en distintos lugares, en el puente de Brooklyn, iba, meaba de pie y grababa en vídeo. Claro, ocurrió que en enero hubo una conferencia de ella con Chus Martínez en Bilbao y presentó un vídeo, que es este, que era inédito, que nunca lo había utilizado, que era meando en el jardín, en el backyard, en la parte de atrás del jardín de su casa en Nueva York. Y decidimos incorporarlo y proyectarlo como vídeo inédito en la exposición, muy cerca de la salida al jardín. Y era increíble, porque es un vídeo grabado por el propio Sergio en el año 2004-2005, y realmente ella sale de una habitación y va al jardín, hay una tromba de agua, de lluvia que está cayendo, y ella mea de pie. Y mucha gente dice como, pero ha hecho la performance ahí, porque realmente parece la parte de atrás.
Y entonces la grabación se la hizo Sergio...
Sí, Sergio y otro artista mismo, sí. Y era un vídeo inédito. Y justo al lado de este vídeo está este dibujo, que es, digamos, la sección de la parte de atrás. Y esto está en la pared, no tengo ninguna foto porque es difícil de fotografiar, como a 6 metros por 2 metros, una cosa así. Y esto está al lado del vídeo de Mear en el cielo. Con lo cual puedes establecer la relación entre lo que hay fuera y la fachada. Y no solo eso, sino que junto con las esculturas de resina y las fuentes y el trabajo de paisajismo, porque en realidad es un trabajo, digamos, en el jardín de paisajismo, Sergio en diciembre ya tenía realizado una serie de dibujos muy simples, de lápiz, sobre papel, de formas vegetales que en muchos casos derivaban hacia órganos sexuales. Él dice que una membrana, la membrana de un chicle, está constituida de un interior y de un exterior, ¿no? Entonces, dibujando, digamos, como un tubo o una planta, se genera ese espacio entre dentro y fuera. Y estos dibujos, que los tenía hechos y que tenía pensado incorporarlos en el proyecto de hubiera sido el que fuera, con estructuras neumáticas, están presentes en la exposición. Aquí tenéis otro, ¿no? Entonces, son dibujos de este tamaño, muy sutiles, y por ejemplo este es tirando es una planta, pero hay otros que son como más como si fueran organismos, órganos, intestinos, etcétera, ¿no? Con lo cual te lleva a entender que el interés de Sergio por la arquitectura neumática está en esta doble relación con lo geométrico, pero también con lo orgánico, ¿no? Y bueno, aquí tenéis algunos de esos dibujos que están en una habitación donde hay también, aquí hay uno, pero luego en el espacio central donde Itziar tiene la performance hay un montón de estos, que son como realmente como aliens. Son como... Bueno, hay gente que piensa que son como... parecen flotadores de estos de estos antiguos, ¿no? Alguna gente le molesta que parezcan flotadores de brazo. Bueno... Y bueno, aquí veis, esto es los días de la inauguración, y se organizó tres performances distintas. Una era Irrintzi, que es un grito vasco muy antiguo, muy arcaico, que ya, bueno, pues. Luego otra fue una performance que tiene con un texto de Victoria de Virginia Woolf en inglés, y la tercera performance fue con Isar, fue Ocean Breath en el espacio central, donde bueno, están las esculturas de Sergio y se oye digamos la performance. Aquí está, esta es Virginia Woolf, esta es la performance de Virginia Woolf. Y bueno, quería mostrar para acabar un poco, igual podemos encender el catálogo, el diseño gráfico, porque es, bueno, lo trabajé con una Mary van Valdelsen en Ámsterdam, que bueno, son dos diseñadores que trabajan desde los años 80, herederos de Wim Crowell y de la escuela holandesa, y también el diseño es muy sencillo. Es verso, es jugar con la transparencia, ¿no? Es como un nombre y otro, es el mismo póster, verso y reverso. O sea, si lo pones por un lado, sale Itziar, si lo pones por el otro, Sergio Prego, y Perforated by, las fechas, Perforated by Pello Aguirre, en rojo y negro. Y de cara al catálogo, es un catálogo realizado en Ámsterdam, como he dicho, en papel transparente. Bueno, tenemos una versión en blanco y negro del póster de la exposición. El póster de la exposición lo tenemos con el logotipo de la Bienal en rojo, y este, más austero, en blanco y negro, que sirve de protección, es decir, tú con la publicación te llevas el póster de la exposición, y una publicación en A3, en A2, realizado íntegramente en una imprenta en Holanda, en un papel transparente, donde si tú pones este cartón aparece la imagen. Entonces, de nuevo, todo el rato hay transparencias, todo el rato es uno y otro, o sea, no es... Es una publicación, bueno, que fue idea de los diseñadores. Por ejemplo, voy a poner alguna. Fue idea de los diseñadores venir con una propuesta muy arriesgada, y ya que, bueno, pues estamos arriesgando mucho a muchos niveles Y bueno, es una publicación pues muy, muy especial, que tiene textos de Craig Buckley. Ahí luego también hay una parte, Craig Buckley, que es un crítico que ha trabajado con Beatriz Colomina, crítico de arquitectura. Bueno, hay también una parte dedicada al trabajo anterior de los artistas, es decir, es un formato... hay un texto de André Lepecki, un experto en performance, y bueno, pues quedo a vuestra disposición para las preguntas que tengáis, y también podéis ver esto al final. Pues, muchas gracias.